más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Estrenando la última luna llena del año, no sé si la han visto, es la que está más brillante y más increíble. Aquí estamos con todo nuestro cargamento de temas únicos. Estaremos aquí en el espacio en blanco juntos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y a inicio, y hoy más que nunca, nuestra gratitud. Salió el EGM, los datos de audiencia, y en este último estudio Radio Nacional de España ha sido la emisora que más oyentes ha subido, y nosotros hemos doblado los oyentes que había. Ahora somos el doble, pero necesitamos ser muchos más. Las gracias a todos los que nos han elegido, gracias por la escucha y por la fidelidad, pero hay que seguir pasando la voz. Necesitamos ser muchos más para los proyectos que se nos vienen encima. Gracias a todos los que nos escuchan en directo y a los que descargan el programa de nuestra página web y del podcast de Radio Nacional de España. Los que lo hacen desde España y desde infinidad de países. Y gracias sobre todo a todos por ayudarnos a llenar este espacio en blanco. Gracias. Y nuestra forma de agradecerlo es buscar temas interesantes. Ojalá les gusten los que hemos preparado para esta semana. Argumentos interesantes, ¿verdad, Rosa? ¿Estabas así hablando con la invitada de cosas? ¿Penes y...?
Bueno, vamos, no voy a adelantar nada, para no asustar, pero voy a empezar a avanzar poco a poco, los temas de los que vamos a hablar esta noche en Espacio en Blanco. Tres argumentos inquietantes y llenos de interrogante. Esta noche nos adentraremos en una etapa oscura de nuestra historia, un tiempo en el que las mujeres gobernaron la Iglesia. Mujeres papisas y teólogas, una realidad que muy pocos conocen. Este será nuestro segundo tema. Pero sin duda en nuestra primera parte, la mujer va a ser la protagonista de Espacio en Blanco. En unos instantes hablaremos de su sexualidad. Durante miles de años la mujer ha sido considerada un ser impuro. Ha sido temida y deseada. Erotismo, sensualidad y misterio. Esta noche en Espacio en Blanco, no os lo perdáis. Y en la segunda hora hablaremos de vampiros con Miguel G. Aracil. Él nos dará a conocer la historia de los vampiros y nos revelará las cosas y los casos más escalofriantes que se conocen de los vampiros españoles. Y para contactar con nosotros, un teléfono que ya muchos conocéis, un teléfono gratuito, el 900-137-137. También un correo electrónico, espacioenblanco@rtve.es. Y por supuesto nuestro chat, que ya estrenamos la semana pasada y que sigue en marcha, al que podéis acceder a través de nuestra página web, www.espacioenblanco.es. Ahí os esperamos.
Gracias, Rosa. 2:11 en las Islas Canarias, y enseguida vamos con el avance de los temas. Esto es lo que queremos tratar esta noche, en el que el tema principal es la mujer, protagonista la mujer, con un montón de sentidos y contrasentidos. Os lo explicamos enseguida.
¿Qué? La mujer, desde el principio de la creación, ha sido considerada como un ser impuro. En muchos textos antiguos se recoge esta afirmación. La mujer es un varón a medio cocer. Al ser creada de una costilla de Adán y por falta del calor suficiente, no consiguió desarrollar sus órganos por completo. Por eso, es un ser imperfecto. Durante miles de años, esta creencia se ha visto acuñada por las culturas más desarrolladas de la Tierra. Y así la mujer ha sido temida, sometida y tildada de perversa y falta de alma. Son creencias antiguas que para muchos llegan hasta nuestros días. Hablar del papel de la mujer en la historia y de su sexualidad será el misterio que esta noche querremos conocer. Algo revelador.
Bueno, ahí está esa introducción, lo que queremos tocar esta noche. Y solo nos falta presentar a nuestra invitada, Ana Martos. Buenas noches, Ana.
Buenas noches.
Un placer que estés con nosotros.
Muchas gracias, igualmente.
Psicóloga, escritora prolífica, autora de un montón de libros, y acaba de salir Historia medieval del sexo y del erotismo, y has escrito sobre Pablo de Tarso y sobre los Borgia y un montón de gente histórica.
Muchos, todos los que puedo.
Pero eres psicóloga.
Sí.
¿Cómo una psicóloga escribe cosas de historia?
Ay, es que me gusta.
¿Te gusta?
Sí, investigo.
¿Te investigas?
La investigo. Claro.
Ah, bien. Que no se me olvide saludar a tu prima Hortensia, la pintora. Hortensia, saludos, gracias por escucharnos. Una persona inteligente, igual que ese montón de personas que nos han elegido y que han hecho que subamos ese EGM de una forma tremenda e increíble. ¿Es cierto que la mujer es un ser, como decíamos ahí, a medio cocer? ¿Un hombre a medio cocer?
Si hacemos caso de las teorías que Platón propagó entre los griegos, pero que no son suyas.
¿Lo decía Platón?
Bueno, no lo decía. En realidad los griegos aprendieron su pseudociencia, hoy le podemos llamar pseudociencia, de distintas culturas. Y esto, no sé si salió de la cultura china, de la cultura india o de la cultura persa. Pero de hecho, el aprendizaje de Platón recogió estas afirmaciones y lo transmitió. Sin embargo, entre las culturas antiguas ha habido una muy importante y muy grande, que fue uno de los imperios más importantes de la antigüedad, en la que no calaron estas ideas.
Hablamos después de ellas, si te parece.
Es que no voy a decir cuál es.
Vale, perfecto. De cualquier forma, la mujer es un ser extraño, ¿verdad? Siempre ha sido considerado como un ser extraño. Algunos compañeros nuestros también decían que eso no era del pasado, sino esas afirmaciones, sino que siguen estando muy presentes.
Tú ten en cuenta que cuando el homínido se puso de pie, el sexo de la hembra desapareció de la vista. Sin embargo, el del macho se hizo más visible. Entonces, la mujer empezó a ser un enigma para el hombre.
¿Esa es la razón?
Digo yo.
Qué curioso. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis preguntar esta noche a nuestra invitada. Y habrá concurso, pero tranquilos que luego os lo decimos. ¿Por qué ha sido tan temida, tan sometida la mujer? ¿Se le ha tenido tanto miedo a lo largo de los siglos?
En algún momento de la historia, o de la prehistoria, el hombre se dio cuenta de que la mujer era más hábil intelectualmente. No voy a decir más inteligente.
¿De la prehistoria estás diciendo?
Sí, seguramente en la prehistoria. Sí, claro, en la prehistoria, qué tontería, seguro. Se dio cuenta de que la mujer era más hábil que él. Era más hábil y más larga. Y era capaz de hacer cosas que él no era capaz de hacer.
¿Larga qué significa?
Más inteligente. Más retorcida, con un pensamiento...
Más mala.
Mucho más capaz, digamos más ladina, más sibilina. Entonces el hombre le tuvo miedo a eso. Y además, cuando el hombre se dio cuenta de que las hembras de los animales... cuando están en cinta, no tienen deseo sexual. Sin embargo, la del hombre sí lo tiene, siempre. De alguna manera le tuvo miedo. Es un sexo de la mujer oculto al ponerse de pie y además insaciable para él, puesto que es capaz de mantener el deseo y el impulso sexual en cualquier momento y de ofrecerse al coito en cualquier momento, cosa que no hacen los demás animales, y encima mana sangre. Eso ya es el colmo de los misterios para el hombre. Creo que de ahí partió el primer temor del hombre hacia la mujer.
Un temor que sigue estando hasta nuestros días y que es la causa de muchas de las cosas que vamos a intentar analizar en la segunda parte del programa, como la menstruación, como el orgasmo, como montones de cosas. Atentos a nuestros oyentes, se lo decimos, porque muchas de esas cosas vamos a intentar aclararlas con este hallazgo de invitada que hemos tenido. Sigue hasta nuestros días, ¿verdad? Ese miedo.
Sigue hasta nuestros días porque el origen de este miedo, como digo, es ancestral, es prehistórico. De hecho, existen por ahí en algunas culturas, sobre todo en América precolombina, se han encontrado efigies, imágenes de diosas que tienen tallado en la vagina una boca con dientes. Entonces, el mito de la vagina dentada se ha transmitido de una forma de cultura en cultura, en lo que llamó Jung el inconsciente colectivo, hasta nuestros días, y está en algún sitio y es causa muchas veces de problemas de impotencia en los hombres. Cuando la mujer empezó a emanciparse social, laboral y jurídicamente del hombre, en España, por ejemplo, bueno, y antes en otros países, pues ha habido muchos casos de hombres que se han quejado de que si la mujer llegara a ser realmente liberarse totalmente de la necesidad de tener un hombre con ella, eso a los hombres le podía producir impotencia. Lo dice Castilla del Pino.
¿Les podía producir impotencia?
Sí, ha habido, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ha habido quejas de gente, es que no recuerdo los nombres, de individuos que han dicho que el caso de que llegara a casa y encontrase una mujer independiente y totalmente liberada y que no necesita estar
atada
al hombre, que no necesita del hombre en ningún aspecto económico, social o jurídico, que podía llegar a producir incluso casos de impotencia, y de hecho lo produce.
Ya. Bueno, esta es una de las muchas cosas que vamos a analizar esta noche en el programa, eso y algunas mujeres importantes en la historia que han estado ocultas, cambiando y transformándola. Nuestro teléfono, pues si queréis intervenir, 900-137-137, absolutamente gratuito. Esto es Radio Nacional de España, estamos en directo en el Espacio en Blanco. Y tras esa primera introducción nos metemos de lleno en el asunto. ¿Estás a gusto, Ana? Sí, vale. Sí. Ahí vamos con esa introducción.
En estos primeros minutos queremos daros a conocer la historia de las mujeres que gobernaron el reino de Dios en la tierra. La desconocida historia de las mujeres que gobernaron la iglesia de los siglos 9 al 11. Proclamaron dogmas de fe, convocaron concilios y nombraron o depusieron papas en los periodos más oscuros del catolicismo. La Iglesia Católica siempre ha relegado el papel de la mujer a un segundo plano. Sin embargo, durante siglos, numerosas mujeres laicas han determinado el destino de la casa de Dios en la tierra. Gala Placidia, Pulqueria, Teodora, la papisa Juana o la senadora Marochia son solo algunos ejemplos. Algunas ejercieron su influencia directamente sobre la Iglesia, otras sobre los hombres que la regían, ya fuera o no religiosos. Y otras sobre los hombres que dirigían los destinos de los países que, de alguna manera, configuraban el ámbito del cristianismo en una época en que la religión y la política eran prácticamente lo mismo. Es bien conocida la existencia de amantes y concubinas de papas y cardenales durante el Renacimiento y en épocas posteriores. Muchas de ellas influyeron en la historia y en la civilización de nuestro mundo. Y muchas guardan secretos, como la existencia de una mujer que se hizo pasar por papa y que dio a luz durante una procesión. Se trata de una etapa oscura de nuestra historia, desconocida para la mayoría. Esta noche deseamos aportar un poco de luz a este tiempo de nuestro mundo. Nos ayuda nuestra invitada.
¿De verdad, Ana, los papas han tenido amantes?
Sí, bueno, pero eso es normal, ¿no?
¿Normal?
Claro, lo primero es que los papas no siempre los clérigos han sido solteros o castos. Eso viene del siglo XI, prácticamente. Bueno, empezó a rondar la iglesia en el siglo VII, VIII.
Antes podían tener mujeres en un...
Sí, había muchos papas casados.
¿Sí?
Sí, con hijos, vamos, pero es normal. Es que eso tampoco me parece que sea nada escandaloso.
Pero hacen voto de castidad, ¿no? Y es bastante escandaloso que un sacerdote tenga relaciones sexuales, y mucho más un papa, ¿no?
Digo yo. Yo creo que lo escandaloso es que hagan voto de castidad, que es el voto de una situación antinatura.
Ya, pero yo no se lo mando, lo eligen ellos, ¿no? Parece ser, cuando haces los votos de sacerdocio, uno de ellos es el de la castidad, digo yo, creo.
A mí como eso me parece monstruoso.
Ya, o sea que es normal que tuvieran a lo largo de la historia.
Claro, si es que tuvieran amantes.
¿Y esa papisa o ese papa que de repente estaba en una procesión y dio luz, en mitad de la procesión, quién era?
La papisa Juana. La verdad es que tampoco está muy claro que sea histórico ese personaje o que sea de leyenda. Hay quien dice que ha sido histórico. No hay, hay tantos argumentos en pro como en contra, hay tantos testimonios en pro como en contra de esa, de ese personaje, la papisa Juana.
¿Quién era? Según la historia, según la leyenda.
Según la leyenda, pues una mujer alemana, inglesa, pero bueno, entonces Inglaterra y Alemania eran casi lo mismo, del siglo VIII, que fue, se cultivó, estudió, aprendió, y como la única manera que tenía una mujer de estudiar y de aprender era disfrazarse de hombre, pues terminó convirtiéndose en hombre. Y llegó a entrar en religión con el nombre de hermano Juan, como si fuera un fraile, y bueno, pues desde allí empecé a evolucionar, y como era muy lista, era muy inteligente, estaba muy preparada y sabía mucho, pues se hizo célebre y dio bastantes charlas y discursos en una época en que los clérigos en realidad no hablaban con los fieles, sino únicamente desde el púlpito, y ella ya hablaba en la calle. Eso la hizo muy popular entre la gente, y de un lugar a otro llegó a Roma. Se hizo muy allegada al Papa, que había entonces, y el Papa la tomó como secretario, creyendo que era un hombre, secretario suyo, y cuando murió el Papa la nombró, vamos, antes de morir, de alguna manera dejó señalado que ella tenía que sucederle. Y fue el Papa Juan VIII. Eso es lo que dicen. En realidad el Papa Juan VIII existió de verdad y fue un papa.
Sí, pero no se sabe si realmente fue mujer o no, ¿no?
Que yo sepa, el Papa Juan VIII fue hombre. Lo que pasa es que hay un nudo ahí entre la existencia de la papisa Juana y el Papa ese, Juan VIII, en una época que se ha disfrazado y se ha tapado. En la Catedral de Siena hay un friso de papas, que yo fui a ver, por cierto, y en un lugar de la catedral, en el friso, aparecía una figura de una mujer que era la papisa Juana. Pero en el siglo XVI, el cardenal Baronio convenció al Papa Clemente VII, bueno, que fuera, para que quitara aquella efigie y que le pusiera un rostro de hombre, que pusiera barba, o sea, que le diera aspecto masculino, porque era un espanto tener ahí una forma. Eso es lo que se dice. Pero no hay pruebas de nada, ni siquiera de que haya existido la papisa Juana. De todas maneras, en la historia de la Iglesia, en lo que se refiere a las mujeres, hay asuntos muchísimo más escandalosos, muchísimo más divertidos y muchísimo más increíbles que el hecho de que una mujer se pueda disfrazar de hombre y llegar a ser papa y dar a luz en una procesión.
Nos lo vas a contar, si te parece, ¿vale? La mujer ha tenido a lo largo de la historia mucho más poder de lo que se ha creído, ¿verdad? Operaban desde las sombras y maniobraban ahí para que se hicieran lo que ella quisiera, ¿no? En el mundo de la Iglesia, me refiero.
No desde las sombras, ¿eh?
¿No?
No.
¿Se lo hacían también abiertamente?
Claro. Pero bueno, es que eso tiene una base política, jurídica y social, y en todos los aspectos. En el siglo IV, el Papa, que había entonces, hizo un convenio con el emperador Constantino I, Constantino el Grande, para que el cristianismo fuese una de las religiones más importantes del Imperio Romano. Entonces Constantino impuso sus condiciones. Una de las condiciones que impuso era que él, el emperador, era el vicario de Dios en la tierra y era el sumo pontífice de la Iglesia, de la religión que fuera. Entonces, cuando el cristianismo, unos siglos después, con el emperador Teodosio, fue la religión oficial del Imperio Romano, el emperador siguió siendo el sumo pontífice. O sea, el emperador era el que podía convocar concilios y el que podía proclamar dogmas de fe. No era el Papa. El Papa no pintaba nada. El que importaba era el emperador. Y eso duró hasta el siglo XI. Y sucedió que algunas veces, en vez de haber emperadores, había emperatrices. Entonces, quien convocaba los concilios y quien proclamaba los dogmas de fe eran las emperatrices, no los emperadores.
Ya. Hemos dicho en la introducción una serie de nombres. Gala Placidia, Pulqueria, Irene. Cuéntanos un poco las historias de estos personajes y de esos escandalosos que tú decías. ¿Son algunos de estos?
Bueno, los escandalosos son mucho más divertidos que estas otras. Es que en la Edad Media el mundo estaba dividido en dos sectores, Oriente y Occidente. Oriente era el Imperio Bizantino, y era en el Imperio Bizantino, pues lo que había era cultura, sofisticación, conocimiento, y las princesas eran cultísimas.
Un poco, discúlpame, lo que conocemos como el mundo árabe, el mundo de Oriente, ¿no? Oriente Medio, era Bizancio.
Oriente, bueno, Bizancio es ahora Turquía, que es ahora Turquía, y ahí estaba, pues, Jerusalén, y, bueno, todavía no se había descubierto Rusia, pero bueno, toda esa parte de Europa del Este entró también en la órbita de la Iglesia de Oriente, del mundo oriental.
¿Era gente refinada? ¿Era gente...?
Muy culta, refinados y con un protocolo muy sofisticado. Era algo espectacular. Entonces las mujeres sabían muchísimo, estudiaban mucho, bueno, sobre todo las princesas, ¿no? Las mujeres de la alta sociedad. Y, por tanto, en Oriente, los emperadores y las emperatrices, cuando dominaban la Iglesia, puesto que era quien tenía el poder de sumo pontífice, actuaban incluso proclamando dogmas de fe. Y entonces allí hubo mujeres como la emperatriz Teodora, que todos conocemos, la esposa de Justiniano, y esas otras dos que has mencionado tú. Gala Placidia en realidad no fue emperatriz de Oriente, fue de Occidente, pero era una princesa romana que tenía toda la cultura y toda la sofisticación de Oriente. Y Pulqueria, que también has citado, fueron unas mujeres que se interesaron mucho por un tema tan abstruso como es el hecho de que Cristo tuviera una o dos, o sea, que la persona de Cristo pudiera ser, tuviera una o dos naturalezas, naturaleza divina o naturaleza humana. Bueno, ahí hubo una discusión, una diatriba y hasta guerra, sabido, a costa de eso, ¿no? Por partidarios de las diferentes teorías. Y estas mujeres se empeñaron, cada una de ellas, en que Cristo tenía o una naturaleza o dos naturalezas. Y para poder llegar a la conclusión de que aquello era algo oficial, que estaba dictado por Dios, era imprescindible que se proclamara en un concilio. Y entonces ellas manipularon a los papas y proclamaron lo que les interesaba. Pero eso fue la forma de manejar la Iglesia que tuvieron las princesas en Oriente, como digo, porque eran cultas y estaban muy preparadas. Sin embargo, en Occidente lo que imperaba era la barbarie, y nadie sabía, todos iletrados, nadie sabía leer ni escribir. El mismo Carlomagno creo que aprendió a leer para poder leer la Biblia, sí, pero jamás escribió, no tiene nada que escribir. Y en aquella, entonces las emperatrices, bueno, no había emperatrices, las reinas, las princesas, las mujeres de alta cuna de Occidente, pues participaban de esa barbarie y de esa incultura que imperaba en Occidente, y su forma de inmiscuirse en los asuntos de la Iglesia no fue tan refinada como discurrir dogmas de fe ni meterse en temas abstrusos místicos, sino pues directamente manipular, quitar a un papa, poner a otro e intercambiar allí a quien les interesaba, porque el hecho de que el papa fuera amigo o partidario o estuviera del lado de la persona que lo había puesto allí, pues significaba un montón de prebendas. Ten en cuenta que la Iglesia tiene el poder místico, lo ha tenido siempre. Entonces las titulaciones, las coronas, los mandatos y todo eso lo otorgaba la Iglesia. El Papa era quien podía decidir si una persona era duque o era conde o era príncipe o qué. Claro, el Papa le podía dar, o sea, el Papa era quien coronaba. Si no coronaba el Papa, la corona no servía. Eso era una prebenda, y para que un individuo pudiera acceder a una titulación de cierta importancia, necesitaba, por supuesto, la aquiescencia del Papa o enfrentarse a él.
Más personajes. Estaba la senadora Marozia.
Ahí es donde.
Sí. ¿Quién era ese personaje?
Hubo una época en el siglo IX que el cardenal Baroni ha denominado la era de la pornocracia, porque eran las mujeres las que dominaban la Iglesia abiertamente. Ya no se trataba de dogmas de fe, ni de concilios, ni nada de eso, sino de manejarlo pues con toda tranquilidad. Hubo dos senadoras importantes en Roma, Teodora y su hija Marocia. Teodora tenía un amante, que era un clérigo de Rávena, Juan. Estaba muy enamorada de él. Y ella quería favorecer a su amante, y entonces influyó en su entorno y habló con la gente de manera que él consiguiera elevarse por encima de lo que era. Este chico vivía en Rávena y ella en Roma, pero como él era clérigo, tenía un puesto diplomático, tenía que ir con frecuencia a Roma a ver al Papa. Bien, pues ahí es donde se conocieron y así es como ellos se amaban. Y ella tanto quiso favorecerle que terminaron por hacerle obispo. Entonces, cuando él fue obispo de Rávena, se le acabó el cargo de diplomático. Ya no tenía que ir a Roma a nada. Se quedó sin su amante. Pero ella no se arredró. Teodora tenía el suficiente poder y lo suficiente brío como para salir adelante en ese asunto. Y dijo, ¿qué tengo que hacer para tener siempre a mi amante conmigo si yo estoy en Roma? ¿Hacerle papa? Pues fue el papa Juan X. Así de fácil.
Así funcionaban las cosas.
Así funcionaban las cosas.
Y esta era Marocia,
esa,
¿no?
Fue la madre de Marocia.
Ah, la madre.
Teodora. Marocia fue la amante de otro, del papa Sergio III, que fue el papa anterior a este que hemos dicho, a Juan X. Y cuando ya Marocia creció y la madre murió, quedó en el papado el que había sido amante de la madre, Juan X. Pero como Teodora había sido amante del papa anterior, había tenido un hijo con él, y Teodora, perdón, Marocia, estoy hablando de Marocia. Marocia lo que quería es que su hijo fuese papa. Entonces no esperó a que muriera el papa Juan X, el amante de la madre. Una vez que la madre había muerto, el papa quedó en sus manos. Ella era más poderosa que el papa. Simplemente le hizo estrangular y después puso a su hijo en el papado. Juan XI.
¿Con cuántos años tenía el niño?
No, este fue normal.
Normal.
El que no fue normal fue el nieto. Este fue Juan XI, el que estoy hablando ahora. Entonces Marocia tuvo otro hijo, que no era papa, que era Alberico, y Alberico fue príncipe de Roma y tuvo otro hijo, y cuando murió el papa anterior, Juan XI, Alberico, que era hermanastro de él, le hizo prometer a los romanos que cuando él muriera, su hijo sería a la vez señor y a la vez papa, señor de Roma y papa, para que concentrase el poder místico y el poder temporal en la misma mano. Murió antes de lo que pensaba y entonces su hijo fue papa, Juan XIII.
¿Y con cuántos años?
17.
Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
2:35, 1:35 en las Islas Canarias, esto es Radio Nacional de España. El espacio en blanco, nuestro teléfono abierto por si queréis preguntar, 900-137-137. Y estamos tratando de buscar respuestas en esa historia turbulenta. Como ahora que el tiempo, ¿eh? Luego nos quejamos de los culebrones que hay ahora y de si los presidentes tienen amantes y... Tremendo, ¿no?
La historia siempre es mucho más divertida y mucho más fuerte que todo lo que nos podamos inventar.
Agiltrudis. ¿Quién era este personaje?
Es otro personaje también. Bueno, Agiltrudis era una princesa muy poderosa de Spoleto, que es un ducado que estaba próximo a Roma, y estuvo a punto de ser emperatriz, porque su marido reclamó la corona imperial para él en un momento dado, y el papa se la otorgó a cambio de un favor, que era pues protegerle frente a los sarracenos, que estaban siempre atacando el... la Santa Sede, ahora llamamos la Santa Sede, entonces era el patrimonio de San Pedro. Y bien, pues antes de coronar los emperadores, este papa murió, y entonces nombraron papa al siguiente, que fue Formoso de Vivariú. Pero este señor decidió que ni Agiltrudis ni su marido eran merecedores de la corona del Imperio Alemán, y se la negó. Casualmente murió con veneno largo, lento y doloroso, pero simplemente murió y le enterraron. Al cabo de unos cuantos meses, creo que llevaba 8 meses muerto, y Agiltrudis todo este tiempo había quedado frustrada, había perdido la corona, nunca la habían coronado, y la culpa la había tenido aquel papa Formoso. Entonces ella estaba rumiando su venganza, y llegó un momento en que consiguió poner en la silla de San Pedro a un papa de su conveniencia, de su amistad, a cambio de que hiciera lo que ella le iba a pedir, que era vengarse, una venganza post-mortem, una venganza terrible.
¿Y fue?
Pues la venganza consistió en sacar el cadáver de Formoso de la tumba. Esto es verídico, no es ninguna leyenda, ¿eh? No, esto es de verdad, no hay nada que contrastar. Hizo sacar el cadáver de la tumba, que estaba medio momificado, putrefacto, y algún gusano le debía andar por las órbitas de los ojos. Entonces hicieron un sínodo, un concilio, sentaron el cadáver en una silla, lo sujetaron con una correa porque el muerto se iba para todos los lados, con todos los jirones de carne allí. Bueno, le vistieron con todas las ropas papales, le pusieron todas las insignias de papa, y en aquel concilio le depusieron. Pusieron a una persona que hablara en su nombre, no sé lo que habló, seguramente con la nariz tapada, porque debía de oler espantosamente. Aquel sínodo horrendo, o concilio del cadáver, como lo ha llamado la historia, depusieron al Papa Formoso. Y una vez que ya le habían quitado el papel de papa, le habían depuesto, le arrancaron las vestiduras, que salieron con pedazos de carne y pedazos de momia, y tiraron, le cortaron los tres dedos con los que se bendice, los tres dedos de la mano derecha, los tres dedos centrales, con los que se hace la bendición urbi et orbi, y tiraron el cadáver al río, la momia.
Menuda venganza.
Así se vengó.
Vaya tiempo tremendo, ¿eh? Enseguida pasamos a hablar de sexo, y sobre todo sexo en la mujer. ¿Algún otro personaje que quieras, escandaloso, que quieras ver?
Este papa del que hemos hablado antes, que era el nieto de Marozia, el hijo de Alberico, he dicho Juan XIII, me he equivocado, era Juan XII, pero bueno, da igual, le he puesto un palito además. Como tenía 17 años y no había sido educado para ser papa, sino para ser soldado, porque entonces eran una de las dos cosas, solamente se le ocurrió convertir en un burdel el palacio papal, y lo llenó pues de rameras, de soldados, de eunucos, de amigos y de francachelas, y murió apaleado por un marido que le pilló en la cama con su esposa.
Ya. Ahora, y esa era la gente que representaba a Dios en la tierra.
El vicario, claro, papa.
Vaya ejemplo que daba, ¿no?
Bueno, es que se transmitía el Espíritu Santo, sabes que iba transmitiendo la infalibilidad de papa en papa. Incluso ya. Estos parece que eran infalibles.
Incluso.
Bueno, por eso digo que hay cosas mucho más increíbles y mucho más espectaculares y mucho más escandalosas que el hecho de la papisa Juana. La papisa Juana parece imposible, pero esto parece mucho más imposible.
¿Y tú crees que las cosas siguen siendo ahora así?
No, porque ahora se nota mucho. Ahora no pueden serlo.
Me alegro. Vamos con la segunda parte del programa. 2:39, 1:39 en las Islas Canarias, hablar de sexo. Algunas cosas que ocurrieron a lo largo de toda la historia que estamos todavía llevando encima, cargando ese peso, para tratar de aclararlas con nuestra invitada Ana Martos. Después de la introducción seguimos.
Durante nuestro próximo tiempo, queremos llevaros a una parte oculta de nuestra historia para conocer uno de los temas fundamentales de la existencia humana, la sexualidad. Un tiempo en el que la mujer era considerada impura, falta de alma y llena de pasiones desatadas de las que había que defenderse. Durante siglos, el erotismo, la sensualidad y el sexo generaron apasionadas disputas entre médicos, filósofos y religiosos medievales que buscaban encontrar el secreto de la fecundación y del esperma femenino. Como consecuencia, surgieron varias teorías filosóficas, teológicas y médicas sobre la sexualidad, que dieron lugar a mitos y supersticiones que perduran hasta nuestros días. Se desconocen muchos aspectos del mundo erótico y amatorio de la Edad Media, una etapa larga, dura y apasionante, en la que llegaron a convivir la ciencia y la magia, la visión apocalíptica y el amor por la vida, el temor al delito carnal y el erotismo exacerbado. Fue en esta época cuando surgió una nueva forma de amor, el amor cortés, que derivó en amor heroico o melancolía erótica. Los médicos llegaron a identificarlo como un mal y lo trataron con medicina mixta, a base de remedios árabes, filtros y hechizos, medicamentos y quimioterapia. En este marco pronto surgieron múltiples discusiones sobre la procreación, sobre la lujuria y la sexualidad, discusiones que produjeron interesantes pleitos, querellas y debates en torno a la mujer. Mucho de lo que se discutió quedó plasmado en diferentes textos, como el Codex Vindobonensis, el Canon de Avicena, el Tratado de la Fascinación o de Coitu. Hechos tan naturales como la menstruación, la masturbación, el deseo sexual o la fecundación causaban asombro y perplejidad no solo en la Iglesia, sino también entre los más acuciosos médicos y filósofos medievales. Nuestra invitada ha hecho un profundo estudio de este tiempo y en su compañía vamos a tratar de entenderlo.
Bueno, yo no sé por dónde, de hecho nos ha costado mucho preparar este programa, ¿no? Porque no sabíamos por dónde meterle mano a este, nunca mejor dicho, a este tema, porque tiene tantas historias, ¿no? Vamos un poco hacia el pasado, aunque me llamó mucho la atención ese vaso que había en Perú donde se ve una mujer con la vagina llena de dientes. Esa es un poco la representación del miedo que ha representado la mujer a los hombres, ¿no? El que ese...
El mito de la vagina dentada.
Sí, ¿no? Bueno, vamos al principio, si quieres.
Por eso hubo que someterla.
Esa es la razón.
Claro.
Esa es la razón.
Tenerla bien sujeta.
Bien. ¿Y de cuándo surge esa historia, decías, de Platón, de que la mujer era un ser inferior? ¿Cuándo se le da la categoría de un ser normal? Un ser con alma. Porque durante mucho tiempo, incluso, la propia Iglesia Católica decía que la mujer no tenía alma, ¿no?
Bueno, sí tenía alma, pero la recibía a los 80 días de la fecundación, mientras que el varón lo recibía a los 40.
Ya.
Eso permitía a las mujeres abortar.
¿Sí?
Si era una chica, no había problema si se había abortado antes de los 80 días, porque todavía no tenía alma, el feto no tenía animación.
Ya. ¿Y cuándo surge? Siempre se la ha tenido sometida, sojuzgada. ¿Había alguna civilización que tuviera de igual a igual? Para adelantarse aquí antes decías, además es una de mis favoritas.
Los egipcios.
¿Los egipcios creían que la mujer y el hombre eran iguales?
Sí, jurídicamente eran iguales, en bastantes épocas. Claro, es que las dinastías egipcias han sido muchas y muy largas y ha habido oscilaciones sociales, ¿eh? Pero vamos, fundamentalmente, eso se ve simplemente en la religión. Si tú echas un vistazo a la religión de los griegos tenían una diosa que era la madre, que era Hera, la esposa de Júpiter y madre. Y luego tenían otra diosa que era Afrodita, que era la del amor. Y era la diosa libre por excelencia. Tenían dos diosas para cumplir dos funciones, la madre y la amante. Sin embargo, los egipcios tenían una, Isis, que cumplía todas las funciones. Y era mucho más importante que los dioses, que Osiris. Había la Trinidad, todas las religiones han tenido una Trinidad. La Trinidad egipcia empieza por Isis, que era mujer. Los egipcios no es que creyeran, sino que establecieron igualdad jurídica.
Incluso si alguien pegaba, si el marido pegaba a su mujer, tenía algún tipo de problema, ¿no?
Ha habido sentencias de un tribunal de... Se formó un pueblo para construir las pirámides. Bueno, siguen formando pueblos para, como aquí, para construir el Escorial. Se crearon algunos pueblos. Entonces, en algunos de los pueblos que se crearon para los trabajadores que construían las pirámides, había tribunales populares en los que se juzgaban los casos civiles. Si era algo importante, pues ya intervenía el visir, ¿no? Y hay todavía sentencias por ahí que se han recogido en los textos de las pirámides y en otros documentos egipcios. En uno de ellos, precisamente, se había acusado a un hombre de insultar a su mujer. Y el tribunal determinó que si insistía en insultarla, le darían bastonazos en las plantas de los pies. Insultar.
Ya.
No te digo ya pegar.
Un ejemplo, estamos hablando de Egipto, de repente la civilización sigue, llegamos a los griegos, a los romanos. ¿Y la mujer qué papel tiene en todas esas...?
En Grecia el papel de la mujer se viene abajo. Es decir, los griegos nunca creyeron, nunca admitieron que la mujer pudiera ser igual al hombre, sino todo lo contrario. Siempre fue un ser inferior y oprimido. De hecho, los griegos primaron la homosexualidad entre hombres porque eran dos seres superiores que se amaban. Sin embargo, el amor entre hombre y mujer era un ser superior con un ser inferior. Por eso estaba tan admitida y tan... estaba tan extendida la homosexualidad en Grecia. Ya. Porque era un amor entre superiores.
¿Y los romanos?
Los romanos no tenían tanta permisividad como los griegos, pero para ellos también la mujer fue inferior. Lo que pasa es que en tiempos de los romanos las mujeres aprendieron a sacar los pies del tiesto y a establecer pues una especie de matriarcado de entrepierna, ¿no? O sea, ser ya capaces de dominar a los hombres. Hay algunos escritos y algunas crónicas de Juvenal y de algunos otros escritores de Roma donde se quejan, parece Hollywood. No sé cuántos maridos en no sé cuántos años. Si en Roma, en todas partes, los hombres dominan a las mujeres. Y Roma, que domina a todos los pueblos, los hombres son dominados por sus esposas. Se quejaban de eso, como los americanos de ahora, más o menos.
Seguimos en la historia. De repente llegan los bárbaros y los bárbaros empezaron a tener varias mujeres ya. ¿Cuál era el papel de las mujeres entre los pueblos bárbaros? Bueno. Según tu libro, podían tener varias mujeres. No sabía yo eso.
Sí, bueno, depende de los pueblos. Sí, la mayoría de los pueblos había eran polígamos. Sí. Bueno, porque las mujeres eran moneda de cambio, si lo ha sido hasta hace poco. Las mujeres servían pues para intercambiar paz o intercambiar amistad o lo que fuera con otros pueblos o con otros tribus.
Un objeto, como quieras.
Sí, hasta la Ilustración prácticamente. En la Ilustración es cuando ya se empezó a pensar que la mujer podía tener otros valores.
Derecho de pernada también en aquel tiempo, los nobles podían... ¿Qué era eso, el derecho de pernada? ¿Poder elegir a cualquier moza del pueblo cuando llegabas? ¿O?
No, eso yo creo que tiene más de leyenda que de realidad.
¿No era verdad?
Yo creo que no, porque, por ejemplo, no existen... casi no hay literatura, ni chistes, ni bromas, ni cuentos a base del derecho de pernada. Yo creo que está es más una leyenda. En realidad, cuando durante la época feudal, cuando se casaba un vasallo, el señor tenía derecho sobre la novia, pero eso tiene dos vertientes. Lo que en realidad hacía el señor era coger a la novia y traspasar el umbral con ella en los brazos, que por eso el novio ahora pasa a la novia en brazos. Y a cambio pues le daban miel o gallinas o lo que fuera. Él estaba dando permiso para que se casara sus vasallos.
Necesariamente no tenía por qué tener relaciones sexuales antes de...
Yo creo que no, vamos, yo no he leído nada que fuera eso cierto, ¿eh? Como lo del cinturón de castidad y todas esas cosas.
Te iba a preguntar por ello también.
Es que tampoco se han encontrado. Fíjate la cantidad de esqueletos que habrían aparecido con cinturones de castidad puesto, la cantidad de mujeres que habrá muerto el marido llevándose la llave. Entonces no había llaves pequeñas, ni candados pequeños, eran tremendos. Imagínate tú cómo tenía que ser. Es que es imposible, no existía la miniaturización que hay ahora. ¿Qué pensamos en una llavecita? Pero entonces no, las llaves eran como de un cerrojo de un castillo.
Pero creo que haber leído en tu libro que por lo menos se ha encontrado un cadáver con ese cinturón.
Sí, creo que sí, que alguno. O sea, eso ha existido, pero si se ha encontrado un solo esqueleto, figúrate todo lo que tenía que haberse.
Igual las mujeres eran malistas y se lo podían quitar, y ¿no?
Tampoco hay literatura al respecto.
Sobre eso.
¿Eh?
Ya. Fíjate que lo de cinturón de seguridad es un invento de castidad, perdón. Es un invento que están utilizando ahora en el norte, países del norte.
Sí, para erótico.
Sí, sí. Y luego, incluso para evitar problemas con los violadores, llevan cinturón de seguridad.
De castidad, casos de seguridad.
Sí, es curioso.
Una
seguimos
bien puesta.
Seguimos adelantando, si quieres. ¿Cuándo llega el sexo hasta ese momento? ¿Había sido también pecaminoso? Antes de llegar a la Iglesia Católica, me refiero. ¿O se vivía de una forma más libre?
Pecaminoso no. Hombre, los romanos también tenían sus rollos puritanos, pero bueno, eran mucho más permisivos. En realidad el sexo empezó a ser pecaminoso hasta el punto de convertirse en el pecado más importante de la creación en el siglo IV, V.
¿Con la Iglesia Católica?
Con los padres de la Iglesia.
Con los padres de la Iglesia. Hasta entonces había mantenido más o menos...
Sí, vamos, habrá habido sus más y sus menos, porque los romanos, ya te digo que también tenían... Pero sobre todo los romanos lo que les importaba mucho era la familia. Entonces el deshonor en la familia, el adulterio, todo eso lo llevaban muy a mal. Tenían bastante sentido de la moral, pero dentro de la familia. Las mujeres solteras, o sea, madres solteras daba igual. No tenían esa importancia, ni consideran tan pecaminoso lo que es el sexo, a menos que tocara... Para los romanos lo importante eran las costumbres. Y dentro de las costumbres estaba la familia, mantener siempre el honor.
¿Y por qué los padres de la Iglesia estaban en contra del sexo y hacen de ello el pecado más grande que hay?
Pues que los padres de la Iglesia tuvieron una especie de idea delirante, copiada de los gnósticos, según la cual la materia y la carne es lo peor que hay, y pretendieron ser castos y puros y despojarse de toda la carnalidad y todo el deseo. Y como eso es imposible, porque estaban luchando contra uno de los impulsos primordiales del ser humano, que tiene dos, la sexualidad y la agresividad, o sea, le quitaban uno, se les hizo totalmente imposible. San Agustín, que fue uno de los padres de la Iglesia que más peleó contra la sexualidad, más quiso mantener la castidad y sin conseguirlo, en sus escritos podemos ver cómo intenta luchar contra su propio pene, que se le rebelaba, el pene autónomo, el pene rebelde, que se levanta aunque yo no quiera. Él no quería, él no quería.
Ese era el pene autónomo.
Era autónomo. Pero entonces, o sea, esto le pasó a él y le pasó a otros cuantos. Hubo un montón de padres de la Iglesia entre los siglos 3, 4, 5 incluso, que intentaron mantenerse castos. Y es que no puede ser. O sea, uno se puede mantener casto si tiene unas condiciones que no se aprenden. Y ahí vemos las tentaciones de San Jerónimo, de San Antonio Abad, de todos aquellos que se retiraban al desierto a orar y a estar fuera del mundo, y sin embargo no hacían más que pensar en mujeres, y les aparecían mujeres lascivas por allí invitándoles a danzas libidinosas y tal, y lo pasaban muy mal. Entonces llegaron a la conclusión de que ellos, como de alguna manera tenían que echar balones fuera, no podían asumir que habían intentado hacer algo que es imposible, que es luchar contra su propio instinto genésico, porque eso es, vamos, prácticamente imposible, o sin prácticamente. Entonces recurrieron a culpabilizar de ello a Adán y a Eva, y se inventaron la historia de que Adán y Eva, cuando Dios los puso en el paraíso, no tenían deseo sexual ni impulso sexual, eso no existía. Simplemente Adán y Eva debían de procrear sin tener ni deseo ni placer. Eso era lo que parece ser que Dios había decidido. Pero Adán se adelantó, la mujer le tentó, que es la pecadora, y tuvieron un orgasmo.
Por culpa de la mujer.
Bueno, pues sí, claro, tenía que ser la culpa de la mujer. Entonces tuvieron un orgasmo. Y como tuvieron un orgasmo, pues eso fue el pecado original. O sea, para los padres de la Iglesia, el pecado original fue el orgasmo. Nada de manzanas ni de frutos prohibidos.
Y ahí se lió todo.
Ahí se lió todo.
Por culpa de ese orgasmo.
Claro, porque lo que no podían evitar aquellos hombres que intentaban vivir en castidad era pensar en mujeres. Y se les aparecía la imagen. En las confesiones de San Agustín se puede ver, Estaba siempre sufriendo. Se les aparecían mujeres por todas partes tentándoles. Entonces, claro, como no podían asumir, como he dicho antes, que estaban intentando algo imposible, le echaron la culpa a la mujer. Es la mujer. La mujer es la impura, la que viene a tentarnos. La mujer es la que no deja que el hombre se mantenga casto y puro, porque la mujer es insaciable. Ahí hay un capítulo del libro que dice insaciable y 13 veces impura, 13 veces.
Sí.
Los 5 días que dura la menstruación y los 8 días de purificación que prevé la Biblia. La Biblia, bueno, el Talmud, bueno, es la ley judaica. 13 días.
Y según tú, un poco la raíz de que la mujer se haya tenido tanto miedo por parte de ciertos sectores de la sociedad, era primero porque tenía sexo oculto, segundo porque salía sangre de ese sexo oculto, y tercero porque era eso, tenía una capacidad de poder tener relaciones sexuales
en cualquier momento, claro, en cualquier momento, cosa que las demás hembras, las hembras de los animales no pueden, sino, vamos, no pueden o no quieren, no hacen, de hecho, solamente cuando son fértiles. Cuando están preñadas, para nada.
¿Y todo eso cuándo cambia? Nos quedan 2 minutos antes de las noticias. ¿Cambia en algún momento de la historia?
Eso está cambiando en algunos sitios, en otros se queda como está. Sigue así, en muchos sitios sigue así.
¿Países árabes, las mujeres con...?
En algunos, no en todos.
Ya. Hay otro... Bueno, la menstruación hablaremos dentro de un momentito. ¿Las mujeres han podido tener orgasmo siempre o eso les estaba vetado?
Ha estado vetado en unas épocas y en otras no. Ha estado vetado en las épocas en que el orgasmo de la mujer era inútil para la procreación, y ha estado permitido e incluso primado en épocas en que se creía que el orgasmo de la mujer era imprescindible para la fecundación.
¿Eso cómo se explica?
Pues porque Aristóteles y Galeno y Hipócrates y todos aquellos se armaron un lío y surgieron unas teorías que se trasladaron a la época medieval, según las cuales la mujer eyacula un esperma que es imprescindible para diluir el esperma del hombre y quedar fecundada.
¿Eyacula un esperma?
Sí, según ellos, o sea, según creía Hipócrates y creía Galeno, y creían los indios y los chinos y no sé cuántos, la mujer eyacula un esperma que se mezcla con el esperma del marido dentro de la matriz y ahí se arrollan con la sangre menstrual y de ahí surge el feto, el embrión primero y luego el feto.
Lo vamos a dejar ahí, si te parece.
Pues sí.
Necesito saber de qué va esto.
Este planeta se muere. La raza humana lo está matando.
Y has venido a ayudarnos, ¿verdad?
No, eso no.
Dijiste que venías a salvarnos.
Dije que venía a salvar la Tierra.
¿Vienes a salvar la Tierra? ¿De nosotros? ¿A salvar la Tierra? ¿De nosotros?
No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie.
¿Qué insinúas?
Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas.
No puedes hacerlo.
Y este, no permitiremos que perezca.
Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas.
Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais.
Por favor.
Habéis llegado a un punto límite.
Por favor.
Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad.
No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo.
La decisión está tomada.
Un ultimátum para muchos es algo que ha ocurrido, que está analizando y que puede llegar a suceder realmente en la actualidad. 2:58, una hora antes en las Islas Canarias, dejamos un poquito de tiempo para las noticias de las 3, las 2 en Canarias, y enseguida regresamos. Hay más cosas para contarles acerca del sexo, sobre todo por qué estamos como estamos ahora por culpa de eso que llevamos, y además hablaremos de vampiros. Este es el espacio en blanco, nuestro teléfono abierto para sus preguntas, 900-137-137, por si quieren preguntar. Regresamos enseguida.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, 2:06 en las Islas Canarias. Ya estamos de vuelta, regresamos. No se pierdan esta hora y sobre todo el programa de mañana. Joy Dispenza, uno de los más reconocidos maestros del siglo XXI, visitará en exclusiva el Espacio en Blanco y además les hablaremos de las plantas de poder. Un programa único que no deben de perderse. Aquí estamos, el primer tema de esta primera edición del Espacio en Blanco. Hay mucha gente, Ana, que está preguntando por tu libro. Se llama...
Historia medieval del sexo y del erotismo.
Editado por...
Nautilus.
Historia medieval del sexo y del erotismo. Y hay un montón de cosas más todavía que queremos contar, sobre todo trayendo esas historias del sexo hasta este momento. 3 y 7, el teléfono 900-137-137, por si quieren participar con nosotros. Ana, estamos teniendo un montón de preguntas. Nos preguntan por esas mujeres diferentes que han sido a lo largo de la historia diferentes como las brujas en el mundo occidental. ¿Qué pasó con las brujas? ¿Realmente eran tan malas? ¿Realmente practicaban con un diablo que además tú cuentas en tu libro que tenía un pene
lleno de escamas?
Tremendo debía ser eso.
Tremendo. Escamoso, escamas metálicas.
Tremendo debía ser eso, ¿no?
Sí, todo eso son inventos, ¿sí? Es mentira.
Espera, decían también que había un...
Nada.
Déjame, un diablo que tenía dos penes. Uno para poder penetrar, bueno, los dos orificios de la mujer. Por delante y por detrás. Y las mujeres disfrutaban mucho de eso. Mentiras todo.
Tú, si hemos hablado de la obsesión sexual de los padres de la Iglesia, que como sí, no se podían quitar el sexo de encima, llegaron a obsesionarse, entonces veían pecado, lujuria y deseo sexual por todas partes, y eso tenían, como he dicho antes, tenían que imputárselo a las mujeres tenían que ser malísimas hasta el punto de tener un deseo tan exacerbado que solamente se complacían con lo que tú acabas de decir, lo cual es una enormidad. Entonces es mentira, a ninguna mujer le gusta meterse un pelino de escama por ningún sitio, mucho menos por detrás.
Ya.
Esos son inventos.
O sea que no tenía nada que ver. Y quizá las brujas, ¿quiénes eran entonces? Si no tenían relaciones sexuales con el diablo, mujeres adelantadas a su época que se querían quitar de encima el poder del hombre.
Qué va. Las brujas han surgido, a mi entender, no pretendo tampoco sentar cátedra de esto, las brujas han surgido de dos supersticiones. El cristianismo se ha basado en todas las religiones antiguas, las religiones mediterráneas, de los dioses redentores, de los dioses creadores del Mediterráneo. Entonces, todos los dioses de todas las religiones de las que el cristianismo se apropió entre el siglo II y el siglo IV y que convirtió en santos y en vírgenes, todos esos dioses de las demás religiones se convirtieron en demonios. O sea, la Iglesia los convirtió automáticamente. Por ejemplo, Belcebú, que es un demonio, pues es un dios filisteo. Entonces, todos los dioses de las demás religiones, la Iglesia, el cristianismo, perdón, los convirtió en demonios. Y la gente que continuaba adorando a dioses de otras religiones automáticamente fueron luciferinos, estaban adorando a los demonios. Y de ahí surgió un poco la idea de las brujas. La segunda superstición de la que parten las brujas fue la necesidad de tener un chivo expiatorio a quien culpar de todas las de todos los problemas que surgían en cualquier época de la vida. Pero esto no fue en la época medieval, esto fue después, a partir del siglo XV, XVI, ya casi en el Renacimiento, que es cuando se llenó el mundo de brujas. Y luego hay otra superstición de la que ha surgido la idea de las brujas, y es que otra de las ideas pseudocientíficas que recogió Platón de los, seguramente de los persas, de los chinos, de los indios, de por ahí, y que trasladó a sus libros en el Timeo, por ejemplo, es que el útero de la mujer es un animal vivo que está dentro del cuerpo de la mujer y que se desplaza hambriento de semen, porque lo que desea es concebir y procrear. Entonces, esa necesidad de semen le hace generar más semen a su vez. Y el útero está lleno de semen cuando la mujer se junta con un hombre, pero si está sola, está de su propio semen, que como lleva mucho tiempo dentro, termina por estropearse, degradado, impuro. Y además está la sangre menstrual, que recoge todos los residuos de la mujer. Por tanto, el útero es la sentina del cuerpo. Y la mujer lo elimina durante la menstruación, todo el veneno que tiene. ¿Qué pasa cuando llega la edad en que la mujer ya no menstrua? Pues que todo el veneno se le queda dentro.
La menopausia.
La menopausia. Entonces, esa es la bruja. Ajá. La mujer menopáusica, que tiene todo el veneno dentro, y con ese veneno el poder de transmitir el mal a través de la vista, a través del tacto.
Curioso, estaba buscando además algo que decías en tu libro. El útero es un animal que pide constantemente semen, una bestia culta, y hay un papiro, el papiro de Evers, en el siglo XVI, que decía, 16 antes de nuestra era, ¿cómo curarlo? Se ponían excrementos de varón, se quemaba, se le echaban humo para curar ese animal tan increíble que tiene la mujer entre las piernas.
Bueno, dentro de la tripa. El útero sí es un animal vivo que se mueve y se desplaza. Entonces, cuando no se le alimenta, no se le da el semen que necesita y no es fecundado, se sube a la garganta y ahoga a la mujer. Es necesario que la mujer aspire olores desagradables para que el animal vuelva a su sitio. Esas son las sales que tomaban las mujeres en el siglo XIX. Les daba el vaído, ¡ah, el soponcio! ¡Las sales! Aspiraban las sales, que eran sales malolientes, y ya con eso parece que se les pasaba el soponcio. Y eso viene de aquella época en que se pensaba que el útero salía espantado hacia abajo otra vez. O sea, se había subido a la garganta y volvió a bajar.
Más cosas que dice en tu libro. La menopausia, después de los 50, la mujer se carga de venenos y no hay que acercarse a ella. La única forma de evacuar esa sangre es a través del pelo, y por eso le sale barba.
Ah, es que eso fue un invento medieval, que los animales creían que las hembras de los animales no menstruaban, como no las veían, y al no menstruar pensaban que qué hacían con los residuos. Claro, pues como en la ciencia hasta el siglo XVII, XVIII ha sido especulativa, porque no había, lo primero, que no había instrumentos para investigar, y lo segundo, que los médicos eran filósofos, entonces todo era inventado, todo era especular y era pues sacar conclusiones. Pues dijeron, ah, está claro, si los animales no emiten, o sea, no echan el veneno fuera, ¿qué hacen con él? Ah, sí, lo transforman en garras, lo transforman en pelos, lo transforman en pezuñas, ¿no? Sí.
Tenemos que darnos prisa. La menstruación es una sangre impura que dice que agosta los sembrados, es veneno, se mueren las plantas. Una mujer con la menstruación no puede tocar una planta.
Eso decían los antiguos también. También se transmitió a la Edad Media, creando el mito de la doncella venenosa. La mujer que está menstruando, como pensaban que el útero es la sentina del cuerpo y está eliminando veneno, como está eliminando basura y podredumbre, pues efectivamente durante la época de la menstruación está impura, está sucia y todo lo que toque lo puede perjudicar. Por eso no podían tocar una planta, pues se moría.
¿Y eso es cierto?
Hombre.
Pregunto. Preguntan también, que es algo que quería casi a punto de finalizar,
¿sí?
Los orgasmos. ¿Por qué una mujer no tiene orgasmos? Eso es algo que hay muchas mujeres en este momento, en nuestro tiempo, que siguen sin poder tener orgasmos. ¿Una culpabilidad? ¿El orgasmo se tiene, solamente sirve la relación sexual para concebir, para procrear, o hay algo más?
Durante muchos siglos se ha asociado el orgasmo al pecado, como digo, incluso fue el pecado original. Y salvando las épocas medievales en que se creía que el orgasmo era imprescindible para la creación, el resto del tiempo el orgasmo ha sido pecado. Entonces, si la mujer se siente culpable por tener deseo o por tener un orgasmo, por tener una excitación sexual, y de repente llega el siglo de las luces y se le dice, no, ya no es pecado, ya puedes tener orgasmo, eso no se quita de la noche a la mañana. Si se viene arrastrando durante muchos años, hay un aprendizaje secular que se va transmitiendo hasta de generación en generación, según el cual pues la mujer no tiene derecho a tener satisfacción en la cama. Hay muchas que no la tienen.
¿Y por qué?
Pues porque no han aprendido, es decir, han desaprendido, porque eso no hay que aprenderlo. La satisfacción sexual no se aprende, es algo automático. Han aprendido a inhibirlo. Entonces, como lo han inhibido, ahora tienen que desaprender esa inhibición.
Como psicóloga, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Qué consejo le podemos dar? Hay unas cuantas mujeres que nos han llamado preguntando que no pueden tener orgasmos. ¿Qué se puede hacer?
No es fácil dar un consejo general porque cada caso es un caso distinto. Yo les aconsejaría que pidan ayuda profesional. Profesional, cuidado, profesional. No a los 907 esos que se marcan en la televisión. Profesional es un psicólogo o un sexólogo. Tampoco un ginecólogo, ¿eh? Psicólogo o sexólogo.
Dos minutos para terminar. Las cosas cambian en todo este follón de la Edad Media, cuando se inventa el microscopio, ya se dan cuenta que la mujer, bueno, ya no es esa vagina, ese monstruo peludo que hay ahí, insaciable, sino que son otras cosas, y se van equilibrando las cosas más, hasta llegar a este momento, además ahora con eso de los derechos humanos, en que el hombre y la mujer somos iguales, ¿o no? Pregunto.
Hombre, afortunadamente no somos iguales, somos complementarios, ¿no? Estoy hablando de fisiología.
¿Cierto?
Y incluso de... Desde el punto de vista intelectual y mental tampoco somos iguales, somos complementarios, somos iguales jurídicamente, socialmente.
Y seguramente, como mucha gente cree, la mujer es mucho más superior al hombre.
Depende de en qué. Es que la inteligencia es... depende, para cada uno es una cosa distinta. La inteligencia es la capacidad de reunir los medios disponibles para conseguir un fin. Eso es ser inteligente. Entonces, da igual ser hombre o mujer.
Hay un dato que se nos ha olvidado, hemos dejado de lado en toda esta historia, que es el matriarcado. Y una cultura en la que estaban los cátaros, que se había una figura principal que era la madre.
Los cátaros son, sí, vienen de los antiguos gnósticos. Los gnósticos creían, como los egipcios, porque eso, la gnosis se generó en la escuela de Alejandría en Egipto, y ahí trascendió la cultura egipcia en que Isis, la diosa, era la mujer. Entonces los gnósticos tomaron como figura principal a María Magdalena, que era la mujer por excelencia. Y ellos creían en una trinidad que era el Padre, el Hijo y la Espíritu Santa. Para ellos siempre había una mujer. Luego los cátaros lo trasladaron a la madre, pero al final es lo mismo, es la figura femenina.
Ana, lo vamos a dejar ahí, como quizá con esa otra onda del papel primordial de la mujer, de esa otra cultura que vio en la madre, en la virgen, otro camino de evolución, y quizá llegar hasta nuestros tiempos en el que la mujer es igual que al hombre, yo creo que mucho más.
Bueno.
Tu libro, si la gente quiere conseguirlo, ¿alguna página web donde puedan entrar?
Nautilus.com.
nautilus.com, y vuelve a decir el título del libro, me lo preguntaban.
Historia medieval del sexo y del erotismo.
Así que algo divertido y sobre todo esclarecedor de un montón de historias, aunque es un poco difícil saltando de un sitio a otro. Ahí está el libro. Ana, gracias por haber estado en el programa y yo espero que vuelvas muchas más veces.
Gracias a ti,
y ha sido un placer.
Igual.
Espero que nos escuches, ¿vale?
Desde luego.
Gracias.
Un vampiro es en la cultura popular de varios países una criatura que se alimenta de sangre de seres vivos para mantenerse activo. La palabra vampiro viene de las lenguas eslavas, del alemán vampir, con raíces indoeuropeas paralelas en el turco y en el persa. Significa a la vez ser volador, beber o chupar, y lobo, además de hacer referencia a cierto tipo de murciélago. Durante la expansión del romanticismo en Europa, la principal reacción al periodo previo de ilustración enciclopédica y racionalista, el vampiro se convirtió en una temática común y pasó a ser una leyenda muy común en los castillos y los salones elegantes. Y aunque los relatos no se ponen de acuerdo en cuanto a su apariencia, hay una serie de características comunes. Fueron humanos mortales, pero ahora están en un estado no exactamente vivo, pero tampoco muerto. De ahí que se les llame no muertos. Se alimentan de la sangre de sus víctimas, el fluido vital de los humanos. Poseen grandes colmillos, no se reflejan en los espejos y se pueden alejar con ajo, pues lo odian por su fuerte olor. En algunas tradiciones también pueden ser alejados con rosas silvestres. Estas son algunas de sus características, pero el tema nos interesa y nuestro próximo invitado, Miguel Aracil, tiene mucho más que contarnos.
Llevamos tiempo tratando de hablar de este tema y hemos encontrado a la persona justa, Miguel Aracil. Buenas noches, Miguel.
Buenas noches, Miguel.
¿Cuántas ganas tenía de estar contigo hace
Igual,
tiempo?
Lo mismo digo.
No hay que irse a Transilvania ni tan lejos para hablar de, bueno, para conocer vampiros, ¿verdad?
Pues no, para, o sea, el tema de la leyenda de los vampiros es, yo diría que es una de las leyendas más universales que tenemos. Tendemos a localizarlo siempre en las húmedas tierras del centro de Europa, pero aquí también tenemos.
Además, mucho más cerca de lo que creemos. Tú has escrito dos libros acerca del tema. ¿Por qué te interesaste por el asunto de los vampiros,
Miguel? Mira, yo tengo, de los 48 que tengo publicados, tres son sobre vampiros. Y me interesé, pues muy fácil. Yo tengo 53 años, de jovencito, de niño, los temas esotéricos no se llevaban, ¿no? Uh-huh. La dictadura estaban prohibidos, o sea, de vampiros había poco, aparte del jefe de Estado. Y entonces me interesó siempre el tema de las, quizás porque en aquel tiempo era de pequeñito, era un poco miedoso y me gustaba el hombre lobo, pero al hombre lobo le cogía cariño, siempre me han gustado mucho los animales. Y el que más me impresionaba era el conde Drácula. Incluso dije un día, me gustaría ir a su casa. Bueno, y sí, y estuve reporteando por Valaquia. Drácula era valaco, no transilvano. Pero también de la tierra Transilvania también, sí.
Sin embargo, lo tenemos mucho más cerca de lo que queremos, ¿verdad?
Muchos.
En el libro, uno de ellos que escribiste, decías que Venecia era la capital vampírica de Europa. Había que ir a Venecia para conocer un poco ese tema de los vampiros. Cuéntanos, ¿por qué?
Sí, mira, hay una cosa que está muy clara. Esto lo explico, creo que es en mi último libro de vampiros, que se llama Vampiros, Sangre, Mito y Realidad. Desde el siglo XIV, si Europa ha tenido una ciudad donde primero los seguidores de la magia póstuma, que sería la magia que quiere traspasar la vida, está por encima de la magia roja y de la magia negra. Es la magia póstuma la que está por encima y quiere traspasar la vida y llegar a la inmortalidad. Se practicó en la antigüedad, se practicó en la Edad Media y se sigue practicando actualmente. Pues aquellos buscadores de la magia póstuma, por alguna razón, se fueron refugiando en la ciudad de los canales, que lógicamente en aquel tiempo no era nada más que una serie de pantanos insalubres y muchas islas conectadas entre ellas por maderos, y se fueron conectando. Y en la actualidad, lo que sí que os puedo asegurar es que algunas de las principales sectas vampíricas, y cuando hablo de secta vampírica no me refiero a cuatro chavales vestidos de negro que con una birra se van a un cementerio, esto sería un tema ya de psicólogos, me refiero a sectas organizadas de seguidores de la magia póstuma. Algunas de las principales están en Venecia todavía.
¿Y por qué Venecia? ¿Por qué no sé, Roma o Barcelona?
Yo creo que en un momento dado fue porque Venecia se fundó, podemos hablar de la Venecia poblada ya en el siglo VIII antes de nuestra era, en la que la habitaban los venetos. De aquí viene el nombre de aquella región de los venetos, incluso es un dialecto diferente al italiano, y aquella gente ya no en el siglo VIII, sino ya un par de siglos más tarde, sobre el siglo V, se sabe que ya practicaban unos rituales, incluso rituales sangrientos, practicaban sacrificios humanos dedicados a una criatura que ellos supuestamente, ahora actualmente quizás le diríamos que es una leyenda o que es un críptido, un ser, un animal desconocido, pero en aquel tiempo ellos adoraban al dragón de las lagunas, un ser que bebía sangre, que comía carne, que necesitaba víctimas, y quizás esa tradición, que ya digo que sobre el siglo V o VI antes de nuestra era, la van heredando hasta llegar a los romanos, que los romanos sí que creen en la existencia de vampiros, le llaman otros nombres, le llaman lamias si son femeninos, otros nombres, entonces por esa tradición se van encastillando allí algunos grupitos que van buscando, e incluso actualmente en alguna de las muchas islas que hay perdidas por la laguna, yo conozco mucho, me encanta ir a Venecia en invierno, en verano no me gusta porque la gente, la masificación nunca me ha gustado. Cuando voy en invierno allí, aparte de ir al gueto, que es una maravilla de Venecia y la gente casi no lo conoce, pues aparte me gusta ir por aquellas islitas, que algunas habitadas, algunas son cementerios, porque el cementerio de Venecia está en una isla, pues en alguna de aquellas islitas todavía hay gente que se reúne a practicar la magia póstuma como si estuviera hace 2000 años.
Hablabas de Venecia, pero ¿a dónde habría que irse en la historia para tener el primer dato de estos curiosos seres, los vampiros? Mira, no está en Transilvania, evidentemente.
No, ni mucho menos. Mira, los datos históricos que más antiguos que tenemos están escritos en el alfabeto cuneiforme, y nos habíamos de remontar a sobre el 2200, 2300 antes de nuestra era, en la zona de Mesopotamia, tanto en la cultura sumeria como sobre todo en unas inscripciones encontradas en la ciudad-estado de Ur, y también pues podríamos hablar, de ya que hablamos de los sumerios, de sus primos los acadios. O sea, en la zona de Sumeria y Acadia ya se hablaba de unas criaturas que vivían cerca de la necrópolis, que se alimentaban de los cadáveres, que muy posiblemente fueran algún tipo de hiena o algún tipo de chacal, pero de criaturas que atacaban a los vivos. O sea, los primeros datos escritos, históricos, que encontramos sobre criaturas que una vez fallecidas vuelven a mortificar a los vivos y a vivir a costa de los vivos, los habíamos de remontar, ya te digo, el tercer milenio antes de nuestra era, en la cultura sumeria y acadia. Después seguramente aparecen ya documentos egipcios, pero son posteriores.
Y luego ese hilo sigue hasta que Bram Stoker hace el libro y se populariza en todo nuestro mundo.
Sí, bueno, la obra de Drácula, que yo soy uno de los poquísimos investigadores que siempre ha defendido que Bram Stoker no se basó en Bram Stoker no se basó en Vlad Tepes para su obra, ¿no? Pero bueno, la mayoría dice que sí, pues aceptará la mayoría. Pero, o sea, lo que está claro es que ya antes de que el irlandés escribiera su novela o sus novelas, porque hablamos siempre de Drácula, pero es que antes Bram Stoker ya había escrito y publicado una novela de vampiros que fue la mater o la semilla, el germen de este Drácula que conocemos, que sería El Invitado, que actualmente ya hace algunas décadas, hace por lo menos dos décadas, que algunas editoriales tienen la decencia de incluirla cuando ponen el Drácula, algunos ponen dos volúmenes y ponen el invitado, la ponen antes, que es el entremés de lo que será Drácula algunos años después, ¿no? Pero antes de que Bram Stoker toque el tema, ya hay gente como Polidori, e incluso Tolstoy, y algunos que ya hablan de escriben novelas de vampiros, que llegan a todo Occidente y a Estados Unidos, y que llegan a la gente aquella romántica, la llenan de miedo y de interés. Lord Byron se interesó por el vampirismo.
¿Y por qué tan arraigado ese mito a lo largo de toda la historia?
Pues muy, muy fácil. Yo creo que hay dos cosas que hay una cosa que a la gente le obsesiona, sea creyente, sea agnóstico, como es mi caso, que es la muerte. O sea, unos porque quieren saber qué hay después de la muerte, otros porque estamos convencidos de que no hay nada después de la muerte, pero queremos saber qué podría existir si en el caso de que existiera. Entonces, una cosa es la muerte, o sea, la superación, el vencer a la muerte es algo que obsesiona a la gente. Después, una cosa que es siempre nos llena de morbo, algunas personas quizás de algo peor, es la sangre. La sangre es sabido por todos que es el fluido vital, que sin la sangre no hay vida. Y esa dualidad entre la sangre y la muerte es lo que ha apasionado hasta tal punto a todas las culturas, que yo me atrevería a decir, no recuerdo si fue en el libro mío de vampiros de Duff o en el de Bastet, el último, yo que dije que todas las culturas que he ido buscando documentación, tanto antiguas como actuales, todas menos los esquimales, todas las culturas menos la esquimal, las demás todas tienen alguna criatura que podríamos asimilarla con el vampiro.
Lo que está claro, Miguel, es que hay multitud de dioses a lo largo de toda la historia, de todas las tradiciones, que querían sangre, ¿verdad? En tu libro hablas de algunos de ellos.
Sí, sí, o sea, hay un buen puñado de dioses, de divinidades, que lo que, primero, la divinidad lo que quiere es que la adoren, después es dominar a quien le reza, y en algunos casos y necesita sangre, y necesita la sangre y la vitalidad y la energía de los seres humanos, de sus seguidores, ¿no? Eso lo encontramos en la India, lo encontramos en culturas polinésicas. O sea, hay un libro formidable que a mí me lo recomendó mi entrañable y buen amigo, y ya desaparecido por desgracia, Andrea Faber-Kaiser, de Editorial ATE, de Rupert Thoreau, que habla de los casos de supuestos de cultos vampíricos, y de hecho de seguros, que tuvieron que estudiar la policía española y los militares españoles, que cuando teníamos a Filipinas como colonia antes de que los norteamericanos nos la mangaran. Por lo tanto, ya, o sea, es el tema este es universal. Es muy difícil, ya digo, exceptuando los esquimales, es muy difícil encontrar una cultura que no crea en el tema de un ser que vuelve después de muerto vuelve a afectar y atacar a los seres vivos. Ahora estoy leyendo un libro de un zoólogo, un doctor en zoología australiano que ha estado varios años en Nueva Zelanda buscando animales desconocidos, y el hombre ha venido perplejo de ver que aquella gente que vive aquellos melanésicos que viven en Nueva Zelanda y en India Java, y que bueno, nunca han tenido contacto con los seres humanos, porque afortunadamente hay muchos pueblos que todavía son blancos o blancos a nivel de vírgenes, que no han tenido contacto con los llamados países occidentales o con los países civilizados, y este hombre, este zoólogo, se ha quedado perplejo al ver que pueblos de aldeas de 60, 70 habitantes perdidos en las montañas de Nueva Guinea. Han llegado allí y se han encontrado que con traductores y bueno, y conviviendo con ellos, se han dado cuenta que aquella gente que lógicamente nadie les ha hablado de vampiros ni veían películas de la Hammer, creían y siguen creyendo en unos seres que, una vez muerto, afectan a la persona y a los vivos, hasta el punto de que los cortan un árbol, lo envuelven con la corteza de un árbol, que sea un árbol sagrado para ellos, y lo entierran allí para que aquel individuo no vuelva a la tumba a atormentar a sus congéneres.
En África también hay mucha creencia entre los animistas en el vampirismo, ¿verdad?
Sí, sí, mucho. Yo conozco, a nivel personal, de haber estado bastante tiempo allí, yo conozco cuatro países, hablo del África subsahariana, uh-huh. del África negra, serían Mali, Burkina Faso, Senegal, estos tres de habla inglesa, porque pertenecen a la Francia, a la zona del Franco, sí, a la Francocefal, que es la moneda común de ellos, y después Gambia, que es una pequeñito que está en medio de Senegal, y he estado, o sea, como personalmente, cuando voy, por ejemplo, a Senegal, lo que no tengo es ganas de ir a Dakar a jugar al casino, porque eso me aburre, puedo hacerlo en Barcelona o en Madrid, pues entonces me voy a, por ejemplo, que he escrito muchos reportajes y he conocido bastante, y he estado en plena guerra civil allí, me voy a la zona de la Casamance. Entonces allí, al convivir con los Diola, que son los auténticos habitantes de la Casamance, que actualmente siguen en guerra civil, aunque los medios se olviden de esa guerra que ya lleva 200 años, pues aquella gente, cuando convives con ellos, y como además muchos de ellos, o una gran parte de ellos, hablan francés, y entonces puedo tener la facilidad de hablar con ellos, cuando te cogen cierta confianza, te enseñan una serie de pequeños amuletos malacológicos hechos con conchas, principalmente hechos con conchas de ostras y de bivalvos fluviales, porque aquella zona está llena de marisco fluvial, malísimo, por cierto, para comer, igual que las gambas fluviales que tiene aquella gente, pero se hacen unos amuletos pequeñitos, y muchos de ellos están destinados a defenderse de los supuestos, o vamos a ponerlo en cursiva, ataques de una serie de seres que son, no son ni más ni menos que sus antepasados, o gente que ha muerto hace poco, que se supone que les atacan. No sé si ha sido el mes pasado o es el mes próximo, no recuerdo. Creo que es en año cero salió un reportaje mío de la Casamance, en la que se ve, hice una foto de escondida, de matute, porque no me dejaban las monjas, del quirófano que hay en la isla de Caraván, del quirófano de la sala de partos, y curiosamente en uno de los focos del paritorio, se ve, está en la foto del año cero, se ven una serie de amuletos enganchados allí que el cura ginecólogo, formidable por cierto, que está ahí, lo permite, las monjas también lo permiten, que son también diolas, y tienen como función proteger al niño que nace y a la mamá que está pariendo de unos seres que ya han fallecido y que intentarán aprovecharse de la energía y de la sangre que hay en el parto, ¿no? Es una forma de vampirismo muy diferente a la que podemos ver en la película de la Hammer 250, porque es un vampirismo en el que siguen creyendo. Y cuidado, cuando te estoy hablando de estos cuatro países, por citarte cuatro que conozco bien, pero esto, por países musulmanes de ortodoxia musulmana, como puede ser, o sea, más musulmanes, porque una cosa es estos países que oficialmente pueden ser musulmanes, pero sobre todo son animistas, afortunadamente para ellos. Y en cambio, otra cosa son los países musulmanes que conozco, y conozco bastantes, tanto de Asia como de África, del Magreb, que mucha gente sigue todavía creyendo que en unos seres que no los sheiks famosos, sino unos seres, los abuks, que de los beduinos, que tendrían unos pareceres, una similitud muy importante con los vampiros, pero incluso con el vampiro europeo, que está enterrado, que en un momento dado por la noche sale y ataca y absorbe la energía, incluso si es necesario mata a una criatura, a una persona viva, a un animal, y le absorbe la energía y la sangre.
Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar.
Aquí en Radio Nacional de España, esta noche hablando con Miguel Aracil de vampiros, que está mucho más cerca de lo que creemos. Vamos a ir acercando, si te parece, a nuestro mundo. En una parte de tu libro hablas también de los vampiros y los gatos. ¿Qué tienen que ver los gatos con los vampiros?
Pues, en principio, los gatos, vamos a decir que es mi animal sagrado. Yo tengo tres gatos, soy un verdadero adorador de los gatos.
¿Ya has visto lo de Bastet en tu página?
La editorial, es que es la editorial Bastet. Ajá. O sea, es que varios de mis libros son de editorial Bastet, que es la diosa egipcia de los gatos, ¿no? De Bubastis, de Egipto. Entonces, se le ha vinculado mucho al gato, igual que a las brujas se las vinculó, a las pobres brujas por las que siento una gran admiración, no igual a los que las quemaban, pues a las brujas se las relacionaba mucho con los gatos, y es verdad, tenían tan buen gusto de vivir con gatos. Entonces, por eso, por desgracia, en los siglos 13, 14 y 15 se hicieron, y el 16, se hicieron las matanzas de gatos tan grandes que incluso, yo aseguro en un reportaje que apareció en Más Allá no hace mucho, que aseguré que me aseguré basándome en datos de otros investigadores más preparados que yo, que la peste del siglo XIV, que las dos plagas de peste que asolaron Europa y hicieron más de 40 millones de víctimas, fue porque las ratas no encontraron su enemigo natural, que es el gato. Pues bien, esa vinculación de bruja-gato también la encontramos en el gato y el vampiro, hasta el punto de que bien entrado el siglo XX, hasta mitad del siglo XX, en algunos países del este y en Rumanía sobre todo, cuando un gato entraba en un velatorio, se perseguía al pobre animal hasta matarlo, porque se creía que había cogido, que era un vampiro que había ido a robar el alma del difunto y lo iba a convertir en un vampiro. Siempre se le ha querido relacionar, y el pobre gato, que es un animal formidable, como digo, al menos para mí, pues siempre ha salido mal parado. Pero, o sea, si eso a nivel de Europa, porque el gato, o sea, en otras culturas, si exceptuamos la egipcia, en la que tenía un gran valor simbólico, sagrado y familiar, las demás apenas lo conocen. Pero se le ha querido vincular mucho con el gato, hasta que en un momento dado, gracias a Hollywood, eso está claro, al vampiro se le empieza a vincular con el murciélago, con el quiróptero, porque si buscamos documentación, incluso novelas y literatura anterior al 1850-1890, o sea, no encontraremos casi ninguna vinculación entre el murciélago, como ahora se hace, y el vampiro, sino que vinculan al gato.
Hablemos de cómo se puede conocer un vampiro. ¿Cuáles son las características de una persona para poder decir que es un vampiro?
Hombre, partiendo de que yo no creo en los vampiros, o sea, y soy agnóstico.
¿No crees en ellos?
No, hombre, si soy agnóstico es difícil que crea en la vida después de la muerte, no creo. Si no creo en Dios es difícil creer en la vida después de la muerte. Lo que te puedo es hablar de lo que los estudiosos de los siglos XVII y sobre todo XVIII, que fue cuando hubo la más importante invasión de vampirología, la gente iba loca con los vampiros a nivel de toda Europa, no solamente en los países centroeuropeos, pues se le buscaba, se creía que era un vampiro, primero, la persona que había sido excomulgada, segundo, la persona que no creía en Dios, en mi caso sería un vampiro, la tercera, la persona que profanaba la hostia consagrada, cuarto, personas que mantenían una serie de cultos muy extraños, vamos a hablar de paganismo, y también personas que en algunos casos en el centro de Europa, pero más tirando para los países ya de que bálticos, de gente que eran, por ejemplo, el sexto hijo de un hijo que hubiera tenido seis hermanos, o sea, ya entraríamos una pseudo numerología que hacía que una pobre persona que no tenía culpa de nada, los demás, el vecino de al lado, lo viera diciendo: cuidado, que este tío es un vampiro y me va a morder.
¿Y no tenían esa otra característica del gusto por la sangre?
No, es que de hecho los que creían en los vampiros suponían que el vampiro solamente sentía esa necesidad, más que atracción, esa necesidad por la sangre a partir de que había fallecido. Antes no tenía por qué sentirlo. Si coges algunas crónicas de Voltaire y sobre todo, ya te digo, sobre todo mucha literatura, más que literatura, crónica del siglo XVIII, incluso de autores franceses que eran librepensadores, y que Rousseau era un convencido de los vampiros. Entonces vemos que siempre buscan a alguien que en vida ha sido más o menos rarillo, pero bueno, sin necesidad de beber sangre ni de hacer otro tipo de monstruosidades, y que una vez fallece, pues igual que nosotros nos alimentamos de paella, de cocido o de pizza, pues ellos necesitan sangre, sangre y sangre para seguir una vida eterna. Y bueno, así llegan a creer que en un momento dado solo viven para absorber sangre, y no siempre la sangre, también a veces la energía.
Sin embargo, según ha ido avanzando la ciencia, se ha llegado a saber que muchos de los que en otro tiempo decían que eran vampiros eran enfermos, ¿no? Quizá mal diagnosticados.
Exactamente, o sea, recuerdo que había una tesis doctoral de un médico español, creo, no sé, habían de dos médicos españoles, uno se ha hablado muy poco, uno era de Toledo, o de Madrid, de Toledo creo que era, y otro que se hizo y que incluso se publicó su tesis doctoral, que decía, y muy bien dicho, que o sea, a muchos de los casos que en aquel tiempo que se tachaban de vampirismo eran, primero, personas que podían tener algún tipo de rabia, de hidrofobia, y que una vez en una reacción de ellos, cuando se estaban hechos polvo, los veían con aquella agresividad atacando a gente, se les tomaba como vampiros. Otros eran gente que habían tenido que habían estado en estados catatónicos y que se les daba, que se les daba por muertos, por fallecidos, se les enterraba y, como lógicamente, después en un momento dado despertaban, se les creía que eran muertos. Y después, sobre todo, coincide el tema de los pseudovampiros y su relación, o sea, su racionalismo sería en épocas, coincidiendo en épocas de grandes epidemias, de grandes pandemias, donde se cogían a gente que todavía no estaba fallecida, que no había muerto, pero se creía que estaba muerto, y por ciento se les tiraba en agujeros, se les metía en una fosa común, y en un momento dado alguno de ellos que no había fallecido salía de entre los cadáveres oliendo lógicamente a tigre de Bengala, y aquella gente, al ver a alguien que se suponía que hacía 2, 3 o 4 días que había fallecido, verlo por las calles, el hombre o la mujer traumatizado y oliendo a tigre de Bengala, pues se creían que eran vampiros, y incluso a más de uno le dieron un golpe de estaca en el corazón y se lo cargaron de verdad.
Tenías que ver la cara que ponen por aquí nuestros compañeros, nuestras compañeras, Miguel. Vamos a tratar de acercarnos un poco a Cataluña. Por un lado está esa leyenda histórica que se pierde en la noche de los tiempos, de los vampiros, que, como tú has dicho, están en muchas culturas y en muchos continentes. Luego llega Hollywood, los americanos, el cine, y populariza otro tipo de vampiro, quizá basándose también un poco en todo ello. ¿Qué tiene que ver eso de esos seres que no les gustaba la luz, que se les podía matar con una bala de plata? Este era el hombre lobo, con una estaca de leña en el corazón, que no se reflejaron en los espejos. ¿Todo eso tiene que ver con la tradición auténtica o es un invento del cine?
No, mira, muchas de estas famosas formas de matar al vampiro están muy vinculadas a son más bien Hollywood. Por ejemplo, en Rumanía, o sea, mira, en la zona de Valaquia, Transilvania, Moldavia y la Moldavina, allí, por ejemplo, una manera de ahuyentar los vampiros, y yo lo viví eso, bueno, lo viví, o sea, vi gente que seguía creyendo en eso exactamente en el 1981-1982, que yo estaba por aquella zona, eran sencillamente en los cruces de caminos, y estamos hablando de la época en que había la dictadura de ese genocida que se llamaba Nicolás Ceausescu, pues en el cruce de camino, junto a unas cruces, que las dejaron tener, o sea, no, tampoco las perseguía nadie, ponían una gran cantidad de espinos y de rosas. Eso era una manera de ahuyentar a los burdalaks, a los úpiros, a los brucolacos. Entonces, era una manera, pero cada cultura tenía una manera diferente, o sea, pero totalmente diferente. Aquí en España también tenemos casos, y no se habla, y por ejemplo, en los casos que tenemos algo, que tenemos alguna huella de posibles sucesos vampíricos en España, nada tiene que ver el espejo, estos son importaciones. Aquí nuestros supuestos, o entre comillas o en cursiva, casos de vampirismo desde el siglo XIII hasta la actualidad siempre han tenido unas connotaciones propias, porque cada cultura, cada país tiene sus propias tradiciones y el vampirismo sus propias connotaciones totalmente no nacionalistas, pues sí propias.
Hablabas de casos en nuestro país. Parece ser que en Cataluña ha habido dos casos. ¿Nos podías contar un poco para ir terminando?
Sí, mira, en Cataluña se conocen tres casos. Uno sería el que dio mucho calvar, que sería el del conde Suc Sacanera, Suc, que fue un noble, y además está contrastado que existió, porque incluso yo en Más Allá publiqué una fotografía del sepulcro de la esposa, que está en Girona. Por lo tanto, es un personaje real, que fuera un vampiro, y ese otro tema. En 1212, coincidiendo con la batalla de la Nava de Tolosa, uno de esos fenómenos paranormales en que la mayoría de españoles nos ponemos de acuerdo para darle de trompazos al invasor, en este caso los moros, pues entonces viene entre la gente que viene de cruzada, los ultramontanos, viene uno del centro de Europa, Struck, que pasa a formar parte de las huestes del rey de Cataluña y Aragón, y se distingue como un gran guerrero. El rey de Cataluña y Aragón le da un feudo en la zona del Alt Empordà, y allí hace una vida normal y corriente, casa con una con Guillauma, con una noble catalana, se le fallece aquella mujer, él se le empieza a amargar la vida, en un momento dado hace quemar a unas brujas, estamos hablando del siglo XIII, cuando apenas hay caza de brujas en España, pero hace quemar a unas mujeres por supuestas brujerías y lo maldicen, y a partir de que muere poco después se empieza a hablar de que se aparece a los payeses, a gente del pueblo, e incluso se recurre a un cabalista que viene y le hace una serie de trabajitos de magia para devolverlo a la tumba. De este personaje se habló, incluso se dijo que era mentira, que no había sucedido, los racionalistas, pero curiosamente, ya digo, que en Girona encontramos el sepulcro del siglo XIII de su esposa y salió fotografiado. Este es un caso. El otro es del siglo XV, se conoce como el caso de Lugarés. Este habríamos de hablar de un pederasta asesino, que sería el equivalente a Gilles de Rais francés, del famoso mariscal, del amigo de Juana de Arco, un individuo también de la zona de Girona, de la zona de Garrocha, que cogía criaturas, no se sabe exactamente el número en cuántas, se la llevaba a su castillo de Lugarés, al castillo de la Estela, y allí lo sangraba, bebía su sangre, se supone que hacía alguna aberración sexual con ellos, hasta que fue, bueno, acabó mal, como toda, habría de acabar toda esta gentuza. Y hay un tercero, que lo hablo en mi último libro, que ese ya se remonta al siglo XVII, que parece, o sea, si no fuera porque es del siglo XVII, parece un plagio de la película de Lippe House, porque es un caballero infernal montado en un caballo infernal que solo sale de noche, que persigue a la gente, y este se dio en el norte de Barcelona, ya tocando a zonas del Prepirineo. En el siglo XVII incluso se sabe que este individuo sirvió en los tercios de Flandes españoles, y es uno que era casi desconocido, y buscando archivos lo encontré y lo comento en el último caso. Pues ya te digo, estos son tres casos de Cataluña. En el resto de España, otro día que tengamos más tiempo, hablaremos, porque también los hay.
Estamos a punto de terminar, Miguel. Nuestro invitado no cree en ellos, pero nosotros andamos con cuidado por si acaso en las noches. ¿En qué creen los vampiros, para terminar?
¿En qué creen?
Sí.
Pues me supongo que en estos momentos sí hay alguno en la crisis. Porque hasta el más tonto que en la crisis. Pero aparte de esto, se supone que el vampiro, el lúpiro, el burdalac, el dip, como llamémosle como quiere, siempre teme a los objetos sagrados. Te diré, por ejemplo, y esto es una noticia de hace poquito, en la zona en Mozambique, los que viven de la religión, o sea, cada uno le puede llamar como quiera, pues los que viven de la religión en esa zona de Mozambique, y no precisamente la cristiana, están a raíz de una supuesta plaga de seres vampíricos, estaban fabricando una serie de amuletos sagrados para combatir a estos seres vampíricos. Por lo tanto, lo que se supone que temen los vampiros más es un objeto sagrado. Uh-huh. Entonces, imagínate si hubiera un vampiro que fuera ateo, que lo pasaría pipa.
Es decir, que todavía, dado el caso de Mozambique, sigue habiendo vampiros en la actualidad. ¿O sigue la gente creyendo en ellos?
Totalmente. No hace mucho estuve viniendo de Mesoamérica, estuve en Belice, que es ese país que cuando dice Belice la gente dice, ¿y eso qué es? Y se le dice, no, pues cuando estudiábamos se llamaba Honduras Británica. Uh-huh. Ah, eso sí que me cae. Bueno, pues en Belice, que el 80% de la población es negra, está entre Guatemala y México, te puedo asegurar, y eso desde hace poco, que aquella gente, sobre todo la población negra, no la población maya, que es el 20%, una buena parte de aquella gente sigue creyendo en los graus, que ellos le llaman, que son un ser que es muy muy parecido, mezcla del zombi y del vampiro, y te estoy hablando del siglo XXI.
Un placer, Miguel. Si hay alguien que quiera tener más datos de todo esto, una página web donde podamos...
Sí, naturalmente, hay una página web que además va ligado a un foro que se habla de estos temas. Mira, las tres W, www.miguelaracil, todo junto y en minúsculas, miguelaracil.com.
www.miguelaracil.com es la página de contacto con nuestro invitado. Es un placer, Miguel, que hayas estado con nosotros.
Un placer, tocayo, ya sabes que estoy a vuestra disposición.
Espero verte prontito. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, bajo adiós.
Hasta luego.
Solía decirle a mi madre que los niños no deberían preocuparse por nada más serio que el béisbol. tiene todo lo que necesitan saber. El éxito y el fracaso. Momentos en que estás en grupo y momentos en que estás solo. Y tiene un final. No por tiempo como en otros deportes, sino un final.
Vamos,
y eso, le decía mi abuelo a mi madre, es lo más cerca que debe estar un niño de esas cosas.
3:53, 2:53 en las Islas Canarias. A punto de terminar esta primera edición del Espacio en Blanco. No hace falta ir a Transilvania, como nos contaba nuestro tocayo Miguel, para ver vampiros. Y además hoy noche de luna llena, Paz, ¿no?
Pues sí, la verdad es que la luna, no sé si algunos de ustedes han salido a la calle y han podido disfrutar
deberían
de la
hacerlo,
luna.
Deberían de salir y mirarla.
Nosotros, desde luego, en cuanto salgamos del programa, vamos a disfrutar de ella, aunque ya la hemos visto.
¿Ya lo hemos hecho?
Y claro, a algún observador se habrá dado cuenta que la luna esta noche es anormalmente más grande de lo habitual. Y les contamos porque es por una cuestión que todavía los astrónomos y los psicólogos no terminan muy bien de comprender. Pero sí es verdad que las lunas, o la luna de esta noche, es mucho más grande y más brillante que otras lunas llenas que las hemos visto en este año. Y la mejor ocasión para observarla se produce cuando la luna se encuentra cerca del horizonte. Y eso es lo que está pasando esta misma noche. Que la luna está más cercana al horizonte y es un 14% más grande y también más brillante.
Bueno, pues que aprovechen para ver la luna, pues siempre es una buena ocasión mirar el cielo y salir un poco de este mundo en el que estamos. Hay que dar las gracias a un montón de gente que nos manda email, ¿verdad?
Pues sí, no solo de España, que disfrutamos con todos ellos, sino también fuera de ella. Nos escriben desde Puebla, en México. Nos hacen una pregunta, quieren saber sobre un adivino y sanador, les vamos a contestar. Pero muchísimas gracias a Anónimo, no nos ha dicho cómo se llama. Nos vamos también a Cuba, que ha sido muy curioso el reencuentro con... O bueno, decimos reencuentro porque al hablar con él y leerle, pues parece que le conocemos de toda la vida. Se trata de Raidel, es ingeniero en telecomunicaciones, dice que vive en La Habana y que por casualidad nos escuchó una noche y que está haciendo de relaciones públicas y está hablando del programa.
Y mucha gente en Cuba también. Necesitamos a mucha gente para acontecimientos que esperan este tiempo el Espacio en Blanco.
Y también David Coronado desde Chile dice que escuchó el programa por primera vez y se ha quedado fascinado con los temas, cosa que a nosotros pues nos alegra muchísimo. Y bueno, y tenemos muchísimos más emails de España que nos llegan, como por ejemplo el de Enrique Molina, que dice que gracias por volver a las ondas, te echábamos de menos, me enteré hace una semana por casualidad, dice, y me ha alegrado muchísimo. Os felicito por regalarnos de nuevo noches de misterio y periodismo de rigor, serio, con ideas claras, sin perder el norte ni la humildad, después de muchos años, donde temas que merecen el trato que dais. Nos escribe un chiquito que, bueno, es sevillano, no nos pone su nombre. Dice, hola Miguel, gracias por tu programa, sigo escuchándolo después de 20 años y sigo entusiasmándome con tus invitados y contigo. Es lo que nos cuenta también Gloria Jover. Saludos, por favor, no aplacen los temas referidos a los pieles rojas y su sabiduría espiritual, un tema que te gusta muchísimo, Miguel.
Me encanta.
Lo tenemos que tratar en el programa. Y bueno, y también... ¡ay! Este es un tema importante que hay muchísima gente que nos hace hincapié. ¿Podrían estudiar emitir el programa más pronto? Aunque sea una hora antes, pues acaba muy tarde y hay otros que nos comentan que duren desde las 12 hasta las 4 casi.
Bueno, 4 horas. Todo se amará.
Son muchísimos. Bueno, vamos a recordar, Miguel, la página web, que tengo que, bueno, regañar cariñosamente porque todavía hay alguna gente un tanto despistada. www.espacioenblanco.es. Muchísimos nos preguntáis por el CAI Manolo, ese compañero entrañable del que nos hablaba Alberto Vázquez Figueroa. Esos programas del 8 y 9 de noviembre están precisamente en nuestra página web en www.espacioenblanco.es. Gracias también a la colaboración y al cariño de nuestro amigo Ramón Álvarez. Gracias también a Alex Pérez Mansergas, que ha creado el grupo Espacio en Blanco en Facebook, la mayor red social en el que estamos todos metidos. Y
o sea que si la gente se quiere apuntar, que entre en Facebook y
en
se apunta.
Facebook, que vamos a meter allí muchísimas novedades y vamos a hablar del programa. Y bueno, yo que soy un adicto al Facebook, pues es un placer encontrarme con ese grupo que vamos a alimentar con muchísimas noticias.
Y dar las gracias a toda la gente que ha elegido el Espacio en Blanco y que ha hecho que seamos uno de los programas más escuchados hasta ahora y que hayamos duplicado los oyentes y solo estamos empezando.
Y solo llevamos 3 meses.
Y por hoy nos vamos. Mañana dos nuevas horas nos esperan. Será de 2 a 4, 1 a 3 en las Islas Canarias. Y no se pierdan, viene Joy Dispenza, uno de los maestros espirituales del siglo XXI, más reconocidos en todo el mundo. Estará en exclusiva aquí en el Espacio en Blanco. Hablaremos también de otro de sus temas favoritos. Nos lo han pedido multitud de ocasiones. Las plantas de poder. El otro día hablábamos de chamanes. Mañana hablaremos de algunas plantas de poder y de la forma de tomarlos y los efectos que causan. Será en esa edición del Espacio en Blanco. Mañana, como decimos aquí en Radio Nacional de España. Disfruten del fin de semana, pero no olviden, déjennos un hueco. Hay mucho misterio, muchas respuestas, y para todos nosotros un placer compartir este tiempo. Cuídense y ahora hasta las 3, les dejamos, perdón, hasta las 4, las 3 en Canarias, les dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Nos vemos, cuídense.